Hoy es jueves, así que como todos los jueves y los martes también podemos disfrutar en Radio Nacional de la presencia de Daniel Balmaceda y todo su saber sobre la historia. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, Diego. Bueno, como siempre, un placer. Y quería hablarte un poco de los cuentos del tío.
Ah, me gusta.
Sí, bueno. Vemos que en realidad lo que había, sobre todo en los tiempos muy lejanos, la posibilidad de guardar las monedas en el cuero del gato. Es decir, vos usabas como talego, se llamaba, al recipiente o monedero, se usaba la piel del gato, la piel del gato para guardar como una, pequeñas carteras, ¿no?
Bien.
Entonces, allí si vos tenías un pequeño ahorro, lo metías y lo escondías en alguna parte de tu casa. Si tenías pileta, en la pileta o cualquier parte. La cuestión es que si vos decís, aquí hay gato encerrado, quería decir que por algún lado debía haber monedas escondidas.
Ah, viene de ahí.
Adentro de la casa, exactamente. Y también de ahí viene el... Pues es que en la época feudal, los moros, que estaban en España, pagaban mayores impuestos a la corona. Por no ser de la tierra, les cobraban más. Entonces, cuando vos decías que alguien tenía el oro y el moro, era porque tenía no solo el oro, pero además tenía los moros para cobrarles.
Ah.
Así como que estaba completísimo. El que tenía el oro y el moro era el personaje que uno tenía que ir a buscar porque tenía todo.
Tenías la plata y quien te tribute plata.
Y quien te tribute plata, exactamente. Eso era tener el oro y el moro. Bueno, la cuestión es que, por supuesto, a medida que apareció gente con posibilidades económicas, desde todos los tiempos de la historia, aparecieron los que querían engañarlos. Y en general, el engaño o la estafa es lo que es el sistema por el cual uno trata de hacer que el otro se crea más vivo que uno. Entonces, el que quiere crearse más vivo que uno es el que termina siendo estafado.
Claro.
Bueno, y ahí empezaron a surgir los cuentos del tío.
Eso sería la base del cuento del tío, es eso.
La base...
que hacer creer al otro.
Exactamente.
Que se está llevando una bien de arriba.
Exactamente. Bueno, ¿por qué se llaman cuentos del tío? Porque en general, en los cuentos que les hacían para estafar, siempre había algún tío millonario, o algún tío pobre, o algún tío algo que era el que, digamos, el anzuelo para que uno picara. Por ejemplo, yo te contaba que... tenía un billete de lotería que ganó la grande, pero me tenía que ir porque mi tío estaba muriéndose en España, así que lamentablemente me tenía que ir y tenía que dejar el billete, y entonces vos me decías, no te preocupes, yo te lo compro, me dabas un poco de dinero, y por supuesto el billete no tenía ningún premio.
Claro.
Así que esos eran los más básicos. Ahora, justamente lo que acá se hizo en Buenos Aires ya llegó a extremos increíbles, como por ejemplo el vender buzones. En 1928 se vendió el primer buzón, según los registros policiales.
¿Estás hablando de esos buzones que son los que estaban en la esquina?
Los buzones de la esquina.
¿Los naranjas?
Bueno, sí, más bien colorados, te diría, y negros.
Soy daltónico.
Sí, y te explico por qué. Porque entonces debes ver a los ómnibus en Londres, los debes ver naranja, porque en realidad son del mismo color. Porque vienen de allá, los ómnibus de Londres, o de Inglaterra, y los buzones, justamente también venían de Inglaterra y todos tenían el mismo color. Eran colorados.
Eran colorados.
Exactamente. Bueno, esos buzones que vos decís. En 1928, ¿en qué consistía la estafa de te vendo un buzón? Era, vos te quedabas parado al lado del buzón y de vez en cuando aparecía tu compinche o algunos compinches y te entregaban una carta con dinero. Entonces alguien que estaba mirando desde un bar le llamaba la atención que viniera gente, que te entregara plata, y entonces finalmente alguno picaba y te preguntaba, perdón,
claro,
¿qué está haciendo?
¿Qué es esto?
Ah, este es mi buzón, yo me compré este buzón, y entonces la gente que tiene que mandar las cartas me las entrega a mí, yo cobro, y seguís negocio, y sí, porque yo lo pagué tanto, y por día me saca tanta plata, etcétera.
Buenísimo.
Sí. O sea que ya es interesante, ¿se consigue buzones? No, lamentablemente no se consiguen buzones, ya es muy, muy difícil, y ahí lo dejaba, es decir... Uno tenía que dejar que se cocinara lentamente todo el asunto.
No hay que ser ansioso. A la hora de estafar no hay que ser ansioso porque el estafador ansioso pierde rápido.
Y entonces así pasaban los días hasta que en algún momento se lo veía al dueño del buzón, se lo veía un poco preocupado, y el señor se acercaba y le preguntaba qué le ocurría. Y decía, es que me tengo que ir, tengo un enfermo, no sé dónde, me tengo que ir y no sé qué hacer porque voy a tener que abandonar el buzón, se lo voy a tener que vender. Y entonces lograba, después de un tiempo, vender el buzón a este incauto. Mientras se lo estaba vendiendo, aparecía sus compinches entregándoles cartas y dinero. Con claro. lo que el hombre veía pasar plata y, por supuesto, te compraba el buzón y después se quedaba ahí parado esperando que, por supuesto, que alguien lo advirtiera de que era un verdadero tonto. Pero pasaron cosas como que se vendieron semillas de alambre, de púa. Es decir, se pensó que algún paisano, que para el campo vos podías sembrar y te iba a salir justamente el alambre de púa. Claro, o sea, curros había de todo tipo. No es el caso de los que salían a pedir por Dios, los pordioseros, que justamente llamaban pordioseros porque estiraban la mano y decían por Dios.
Esa limosna.
Eso le pedían limosna. Pero había otra forma de curro parecido, que era la mujer que llegaba con un par de chicos, te tocaba la puerta a tu casa y llorando te entregaba una carta y decía, esta carta la manda tal persona, usted la conoce, y vos medio de sorpresa escuchabas un Pérez, un Domínguez, una cosa pues, y decía, todos me están ayudando, fíjese la firma, y había firmas de vecinos supuestamente, todos nombres conocidos, y así llorando con esa carta para explicar que necesitaba un medicamento o algo por el estilo, vos finalmente ibas a la latita, buscabas unas monedas y le dabas. Bueno, a ese sistema se llamaba llorar la carta. Justamente el que llora la carta es el que te viene y te hace el curro.
Ah, que con una carta te dice...
Te dice llorando, claro. Exactamente. Te dice llorando. Bueno, todos estos curros más o menos funcionaron fantásticamente bien alrededor de 1910 hasta 1940, 1950, cuando ya era medio más difícil porque todos se avivaban.
Claro.
Y porque ya en la radio se advertía sobre estas cuestiones y se dejaban de lado. Pero hubo una época en que, sobre todo en Buenos Aires, había muchos incautos. En general los atrapaban al llegar a Retiro o a Constitución, porque mucha gente que venía...
Y la estación siempre es tierra fértil para...
Exactamente.
Para hacerse de plata.
Para, claro, para sorprender a gente. O también ocurría en el hotel de inmigrantes, justamente también con los inmigrantes a los que les prometías un montón de cosas que finalmente no se cumplían.
Gracias, Balma.
Gracias.